Y le damos la bienvenida a las visitas que están en medio nuestro. Vamos a leer en el Evangelio de Juan, el capítulo 8, versículo 30 al 38, aunque en esta mañana solo estaremos viendo el versículo 31. Juan capítulo 8, versículo 30, nos dice la palabra: hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Y le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavo de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libre? Jesús respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Pero el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertareis, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Amén. Padre, te oramos para que al meditar ahora en tu palabra, tu gracia, tu favor sea con nosotros, abriendo no solamente nuestro entendimiento, sino nuestros corazones, a fin de que ella sea sembrada allí y cual semilla de frutos en nuestras vidas. Pues te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El texto nos da el contexto de lo que está ocurriendo allí, amados hermanos. Pero el verso en el que quisiera que nos concentrásemos en esta mañana, en esta miniserie que estaremos desarrollando, es la libertad que viene de conocer la verdad. Y en este primer mensaje, el versículo 31 será nuestro centro de estudio. Jesús le dijo a ellos, a los que habían escuchado la palabra, a los que acababan de creer en él, a los que estaban allí dentro de la multitud, él le dice, entonces Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Él acababa de predicar un gran sermón. Desde el versículo 12, Jesús estaba hablándole a ellos allí de uno de los yo soy. Le dijo: yo soy la luz del mundo. Y le hablaba de cómo aquellos que vinieran a él ya no permanecerían bajo las prisiones oscuras, ya no estarían en oscuridad, sino que vendrían a la luz. Él dice: yo soy la luz del mundo. Y le había predicado que esa luz había venido para iluminar la conciencia y los corazones de los hombres. Y Jesús le dice: el que cree en él, que el que cree en él ya no caminará más en tinieblas. Ese es el mensaje que Jesús le estuvo predicando desde el versículo 12 en adelante. Y aunque muchos de los que estaban allí cuestionaban las palabras de Jesús, cerraron sus ojos. Ellos no querían ser iluminados por esa verdad. Ellos no querían que esa verdad les sacara de su oscuridad. Amaron más la oscuridad, amaron más las tinieblas que la misma luz. La luz estaba delante de ellos, pero cerraron sus ojos. No creyeron. Ellos no querían que Jesús le convenciera. Hermanos, hay muchas personas así. Que usted le predica, no quieren. Ellos no quieren escuchar, ellos no quieren que usted lo convence. Ellos están decididos a no creer. ¿O no fue eso lo que le dijo aquel hombre a Pablo? Mira, por poco me persuade. Es como si dentro de él dijera, casi me persuade. Si no estoy atento, me persuade Pablo con sus palabras y con la predicación del Evangelio. Hermanos, había muchos así, que estaban escuchando a Jesús, hablando de la luz verdadera, y no querían ser convencidos. Habían cerrado sus oídos. Ellos no querían que llegue hasta su corazón el Evangelio verdadero. Ellos tenían el Evangelio frente a ellos. No era un haz de luz que estaba allí para iluminarle el rostro. Era la luz misma. Jesús dijo, yo soy la luz. Había hablado a sus corazones acerca de la verdadera luz que da entendimiento a los corazones de los hombres, que les revela no solamente quién es Dios, sino quiénes son ellos mismos. Porque hermanos, si estamos aquí a oscura, estamos a tienta, no sabemos cómo es el otro. Pero cuando todas las luces se prenden, ¿qué se revela? El estado en el que se encuentran los hombres. Sabemos el que anda con zapatos marrones, zapato negro, el que tiene camisa, el que tiene poloché. La luz revela lo que hay. Y cuando ese Jesús está frente a nosotros, ¿qué va a revelar? Lo que somos. Va a revelar nuestro pecado. Va a revelar la suciedad de nuestro corazón. Lo vil que hay en nosotros. Pero ellos no querían que esa luz revelase lo que había dentro de sus corazones. Muchos de ellos habían creído, de los que estaban allí, pero no dice que todos habían creído. Algunos. El versículo 30 dice que hablando de él estas cosas, muchos creyeron. O sea, muchos se dejaron iluminar. Estaban iniciando su camino en la fe. Habían dado un paso hacia adelante en reconocer en primer lugar quién estaba frente a ellos. Frente a ellos estaba la verdad. Frente a ellos estaba la luz verdadera. El Colosense dice que esa es la imagen del Dios invisible. Ese era quien estaba frente a ellos en este momento. Y aquellos que creyeron es como que dijeran, es cierto, Jesús. Yo creo que tú eres la luz, pero también veo mi oscuridad. Cuando alguien llega a la fe, cuando es iluminado por el Evangelio, hay un dilema en su vida. ¿Cómo camino a partir de allí? ¿Cómo puedo ser a partir de allí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Son cosas, preguntas, inquietudes que se generan en nuestro corazón. ¿Cómo vive un verdadero creyente? Porque no sabemos. Vinimos a la fe y necesitamos ser instruidos. Necesitamos que nos ayuden a caminar. Y es entonces a ese grupo de hombres y mujeres que acaban de creer en él, a lo que Jesús dirige sus palabras en el versículo 31, cuando él les dice: entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él. Todo lo que escucharon el sermón acerca de la luz, muchos creyeron. Pero hermanos, aún predicamos el evangelio, mucha gente cree, y no significa en ese momento que ya son maduros en la fe, que hubo una transferencia de conocimiento, de crecimiento, de madurez o de espiritualidad. Necesitamos que crecer en la gracia, crecer en el conocimiento. Y Jesús le dice a estos, poniéndole muy claro cuál es el verdadero evangelio: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cuál es uno de los problemas, hermano, de las campañas evangelísticas hoy en día? Que se cuentan mucho los que levantan la mano. ¿Cuánto levantan la mano? Y te animan a levantar la mano. Pero ¿permanecen eso en la palabra? ¿Perseveran esos en la fe? ¿Perseveran todo lo que allí levantaron la mano en las verdades del evangelio? ¿Llegan ellos a decir, como Pablo le dijo a los hermanos en Filipo, a comportarse de una manera digna conforme al evangelio? La respuesta es no lo sabemos, pero sí sabemos que muchos no lo hacen. Yo visitaba una iglesia en una ocasión y una hermana se acerca y me dice, creo que se lo he contado, y el joven, ¿cuándo usted va a tomar su decisión? Gracias, hermana, hace mucho que yo tomé mi decisión, ya he creído. ¡Ay, qué bueno! Y me da una palmada. 5 minutos después, la hermana vuelve y me pasa por el lado y me dice, joven, ¿y cuándo usted va a tomar su decisión? Ya yo más serio le digo, hermana, yo soy creyente. La tercera vez nada más la miré y ella se acordó, como que ya he pasado 3 veces por aquí. La miré serio, hermana, como Yacer me dice a mí, en serio, papi. Si yo quería decirle a ella, en serio, hermana. Hermanos, nos enfocamos por el acto externo. Hacemos mucho énfasis en cuánto puedo contar, cuántos son los que yo puedo añadir a mi lista de conversos. Cuando usted ve esa lista de esos grandes evangelistas que andan por ahí, 5,000 conversos en su carrera, la pregunta que tenemos que hacernos es la que Jesús le hizo a esta gente. ¿Permanecieron? Dime cuánto permanecieron. Porque esos son los que verdaderamente creyeron. Esos son los que verdaderamente creyeron. No son los que dicen, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Hermano, esos llegaron más lejos que muchos de los que levantan la mano nada más. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? nunca los conocí. ¿Quiénes son ustedes? Hermano, no solamente Jesús, hasta los demonios, aquellos que fueron a insultar a demonios. No, a Pablo y a Bernabé, yo conozco, pero ¿y ustedes quién son? Hasta los demonios saben, hermano, si hay una conversión verdadera. Lo digo a partir de este texto, no estoy enseñando ningún principio ahí. Pero me llega la idea. Y cuando él le dice esto, yo dije, o sea que hasta los demonios saben. Puede ser, hermano, vuelvo y le digo, yo no estoy enseñando aquí que los demonios son omniscientes. Pero llega esa pregunta a nosotros. Muchos se levantarán y dirán que son creyentes, pero la pregunta que debemos hacernos es, si viven conforme al llamado que Jesús hace aquí, aquellos que acababan de convertirse. Jesús le deja bien claro a ellos que debían permanecer. El llamado es ese, si permanecen en mi palabra. Si permanecen en mi palabra, Jesús le está dejando claro la importancia para todo verdadero discípulo de permanecer en su palabra. No es únicamente convertirse y venir a la iglesia los domingos y vivir alimentándose con lo que se predica el domingo. Hermano, si usted va a vivir la vida cristiana con lo que se enseña de aquí del púlpito, le aseguro que se va a morir. Se va a morir. Se va a morir prontamente. Usted debe permanecer en la palabra. Jesús deja claro en el llamado que el que quiere ser un verdadero discípulo ha de permanecer. De una manera magistral el Señor lo trae a ello. Los acerca para enseñarle una perspectiva correcta de la fe. Una perspectiva correcta de la fe. Es importante dar el paso de reconocer a Jesús como Señor. Pero hermano, después de allí es mucho más importante permanecer en Él. Es permanecer en Él lo que dará evidencia de su declaración inicial, que encierra obviamente la realidad de nuestro corazón. Pero Jesús da aquí tres bendiciones que acompañarán a aquellos que permanecen. Y hoy estaremos solo viendo la primera, ser un verdadero discípulo. Pero Jesús dice más adelante en el mismo versículo 32, ¿cuáles son las otras dos bendiciones? Conocerán la verdad. ¿Y qué hará esa verdad en ellos? Los hará verdaderamente libres. Pero ¿cómo conseguimos, hermanos, llegar a ese conocimiento? Solo permaneciendo en Cristo. Solo permaneciendo en Cristo. Jesús le muestra a ellos que aunque acaban de conocerle, ellos tienen que conocer la libertad que produce la verdad. Y lleve eso a su vida práctica, hermanos. Muchas veces venimos al Evangelio con muchas limitaciones de conocimiento y empezamos a experimentar la verdad del Evangelio en la medida que vamos conociendo la palabra, en la medida que vamos creciendo en el conocimiento. ¿Cuántas cosas nos limitaban? Por eso muchas veces, no, es que el Evangelio es una religión de, el cristianismo es una religión de prohibición. No haga aquello, no haga aquello, no haga aquello. Hermano, pero hay muchas cosas que podemos hacer. Y muchas veces nos limitamos a no hacer porque no conocemos. La verdad nos liberta. Pero para que experimentemos la verdadera libertad, debemos permanecer en Cristo. Debemos permanecer en Él. Por eso Cristo es lo primero que le dice: si permanecen en mi palabra. La conversión no es un acto emocional que se da en un contexto motivado por muchos agentes externos. Hermano, se ve bonito cuando se empieza a hacer el llamado y empieza esa musiquita subliminal que le engrifa los pelos a uno y como que de repente tú empiezas a tener una sensación espiritual que no es nada espiritual en la mayoría de las veces, sino causada, motivada, provocada para hacernos sentir que estamos en un éxtasis espiritual y que en ese contexto hay un llamado. Hermanos, debemos tener cuidado con eso. Eso no es la conversión. La conversión es un llamado de Dios al corazón del hombre a través de su palabra, no de la música. Yo no soy enemigo de la música ni tengo nada contra la música, pero el que se convierte motivado, guiado y empujado por un acto externo, no permanecerá. No va a permanecer. ¿Saben por qué? porque no hubo un llamado de Dios a su conciencia y a su corazón a través del Espíritu Santo. No lo habrá. Pronto le veremos apartarse, serán como aquella semilla que cayó en Perdegal. Sienten gozo, se levantan con gozo, dan acción de gracia por esa conversión, pero cuando llegó la primera aflicción, ¿qué pasó? Se apartaron, se fueron. ¿Y por qué se fueron y no permanecieron? Hermanos, porque no hubo una conversión real. Aunque hubo una conversión externa, un acto externo de conversión, pero no una conversión real. La conversión real es ese llamado de Dios al corazón del hombre, donde Dios le revela su pecado y a la vez se revela como el gran salvador y perdonador de sus pecados. Cuando el hombre y la mujer entiende eso, es cuando Jesús ha alumbrado su corazón, su entendimiento y le une a él a través de la fe. No hay otro medio. Pablo le dijo a los Gálatas, después de haberle predicado el evangelio y haberse apartado, Pablo le dijo, tan insensatos sois. ¿Y de qué estaba hablando Pablo? Conocieron el evangelio, tan pronto llegaron judaizantes, ¿saben en qué estaban? Con los judíos. Y Pablo le dice, tan insensatos sois. ¿No sabéis ustedes que lo que son de la fe de Abraham, esos son los verdaderos hijos de Dios? No los que andan conforme a la ley. De ahí, hermanos, que la evidencia de permanecer, o más bien permanecer, es una evidencia de nuestra unión con él. Cuando la fe está en su infancia, nosotros necesitamos del Señor. Necesitamos de otros hermanos que nos guíen, que nos ayuden a perseverar en este camino. Y nos dirán, hermano, pero yo no sabía que estar en Cristo era tan difícil. Hermano, aquí hay ejemplo. Aquí hay un hermano que llegó con su familia y el día de la conversión de su esposa, el otro día la cancelaron del trabajo. ¡Wow! ¡Qué manera de comenzar! ¡Qué manera de cuestionar al Señor! Señor, ¿y entonces? Hoy anoche contenta, gozosa, y ya hoy en la mañana triste y cabizbaja. Hermanos, si alguien que acaba de conocer al Señor, que acaba de hacer profesión de fe, eso es suficiente para sacarlo del camino. No, pero yo sin Dios estaba mejor, tenía trabajo. Ahora tengo a Dios y me quitaron el trabajo. Los nuevos creyentes regularmente son objetos de este tipo de pruebas. Pero ¿saben qué? Perseveró en la fe. Y el Señor le ha dado un buen trabajo, porque levantar una familia es un trabajo significativamente fuerte. Demasiado fuerte. Sobre todo aquellas hermanas que nada más le han dado hombre en la casa. Esas van más fuertes. Bueno, Jason se ríe porque ellos son tres y la chiquita todavía está subiendo. Es fuerte el trabajo de la hermana Judy allá. Cuando son tres mujeres, hasta con una libra de arroz se come, hermano. Pero con tres hombres, el nivel de trabajo de una mujer aumenta significativamente. Pero, amados hermanos, la idea es que cuando somos nuevos en la fe, tenemos que aferrarnos a Jesús de una manera consciente y deliberada. Porque si no, las aflicciones te van a sacar. Nos convertimos. La conversión se parece mucho, hermano, cuando usted se trepa una mata y no se quiere caer. Y vienen vientos fuertes, remenean la mata. Y los mangos maduros caen. Y si usted está ahí arriba, procurará no caerse. ¿Qué usted hará? Se aferrará. Se agarrará. Bajará pelado. Pero no lo tumbaron. Hermanos, así es la conversión. Así es la fe. Así es permanecer en Cristo. Algunos de estos judíos estaban dispuestos a creer en su enseñanza. Habían comenzado a creer. La pregunta es, ¿iban a permanecer? Porque la evidencia de ser un verdadero discípulo estaba ahí, en que permanecieran. Ellos habían creído. Y Jesús les advierte que era necesario permanecer en su palabra, porque esta es la única evidencia que hay de que ciertamente hemos creído. Hemos creído. ¿Cuál es la evidencia de que usted está dentro de su casa? ¿Que está del vecino? No, es que usted está ahí adentro. Es que lo fueron a buscar. ¿Y dónde lo encontraron? En la casa. No es como el cuento aquel del muchachito. ¿Y tu papá? Él dijo que no está ahí. No, hermanos. Él está ahí. Él permanece ahí. Pero veamos más de cerca la idea del Señor Jesús cuando habla a los discípulos y le dicen, la idea detrás de todo esto, hermanos, es que hay que fortalecerse en la fe para permanecer en la palabra de Dios. De hecho, la idea del verbo en griego es quedarte permanentemente en un lugar o con una persona. Esta palabra también es traducida como morar, perdurar, posar o vivir. Y todo implica, hermano, a un estado permanente, no temporal. Permanente, no temporal. Así que permanecer en Cristo no es un estado temporal. Tiene que ser un estado permanente. Cuando ustedes le dan una residencia americana, lo que desean tanto, el sueño americano, ¿cuál es la primera condición que le ponen? Que usted tiene que irse a vivir ¿dónde? Allá, pues ya usted no pertenece aquí. Usted es residente de allá. Y si a los 6 meses usted está dando mucho viaje fácilmente, le quitan la residencia. Porque ¿qué implica la residencia? Que usted se va a vivir a ese país. Que usted se quedará allí permanentemente. Que ya usted va a dejar de ser un ciudadano dominicano para usted convertirse en un ciudadano permanente del lugar donde se va. Así que la idea del verbo es ese. Usted vino a morar en Cristo eternamente y para siempre. Esos son verdaderos discípulos. Cuando creemos en Cristo como nuestro Salvador y nos entregamos a Él para ser sus discípulos, tenemos que tener bien claro, hermanos, que a partir de allí nosotros hemos sido unidos por la fe a nuestro Señor Jesucristo. Y esa unión es tan grande, pero tan grande, que Pablo en el capítulo 8 de Romanos lo describe como algo de lo que nadie nos puede separar. Y Pablo dice, nadie nos podrá separar de allí, ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni desnudez, ni persecución, ni lo alto, ni lo presente, ni lo pasado, ni lo futuro. Y Pablo termina diciendo, ni ninguna otra cosa creada. O sea, nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús cuando le pertenecemos a Dios. Fíjense la unión, hermanos. Eso implica permanecer. Eso implica quedarnos allí. Los que aspiran a ser discípulos de Jesús tienen que entender esto. La conversión no es un juego. La conversión no es un juego. Si tú quieres ser discípulo, tú tienes que entender que tú no puedes estar lejos del Maestro. Eso no fue que una aflicción y se salió de la iglesia 2 años. Y 2 años después, vuelve. Y 3 años, vuelve. Y se la pasan, hermano, mire. Usamos mucho una palabra. Se descarrió. ¿No será que realmente no ha experimentado un verdadero arrepentimiento? Pastor, ¿y por qué usted dice eso? Hermano, ¿ustedes se acuerdan del mago en el libro de los Hechos? Dicen que creyó. Y más que eso, hermano, se bautizó. Y cuando vio que Pedro, al imponer la mano, llegaba el Espíritu Santo, el hombre como que se le olvidó lo que había pasado. Oye, pero dame de ese poder. Y lo relacionó con su vida antigua. Porque lo tenían como un mago reputable. ¿Tú te imaginas si yo cuando era un falso hacía esta cosa y la gente me creía? Yo con el poder que tiene Pedro. Hermanos, ese tipo estaba en la iglesia. Ese hombre estaba cerca, ahí con ellos. ¿Y qué era, hermano? Un lobo con el traje de oveja. Pasé al frente, Pedro, y tú me bautizaste. Que quede claro, hay evidencia de esa conversión. No, hermanos, la evidencia fue que no permaneció en la palabra. Las palabras de Pedro fueron tan duras que el hombre hasta se asustó. El hombre hasta se asustó. Jesús mismo dijo en otra ocasión una verdad que ilustra perfectamente lo que significa permanecer en Él y las bendiciones que hay allí. Vamos un poquito más adelante a Juan capítulo 15, versículo 4. Juan capítulo 15, versículo 4, Jesús dice, permaneced en mí, o sea, moren en mí, quédense en mí, permanezcan en mí. Recuerden, el verbo aquí es el mismo. Es el mismo. Morar, quedarse, estar allí. Es el mismo verbo griego, meno, quédate. Sigue diciendo. O inicio de nuevo, versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Verso 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogerán y lo echarán en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y en mi palabra permanece en vosotros, pedid lo que queráis y seráis hecho. Hermano, qué ilustración. 7 veces el apóstol habla de permanecer, y todas las veces habla de que esa permanencia debe ser ¿dónde? En él. ¿Qué somos fuera del Señor? No somos nada. Y él dice claro en el verso 4: si permanece en mí y yo en vosotros. Amados hermanos, el verso 6 es hablándonos a futuro. El que no permanece en mí será ¿dónde? Echado fuera. Podemos decir que estamos en Cristo, pero desde que los vientos de la aflicción remueven la mata, ¿qué va a pasar? Y Jesús dice claro: yo soy la vid. O sea, ustedes tienen que permanecer en mí. Ustedes tienen que estar en mí. Ustedes deben estar arraigados en mí. Si no estamos arraigados en Cristo, no estamos aferrados a Cristo, no va a haber frutos. No va a haber frutos. No hay creyente que dé fruto si no está permanentemente atado a Jesús. Esa es la idea que hay en este texto. La vida del creyente, la felicidad del creyente, el caminar del creyente debe estar atado permanentemente a Cristo y a su palabra. Fuera de allí no hay verdaderos discípulos. No lo hay. Pero observen, el Señor dice que debemos permanecer en Él y en su palabra. Permanecer en Él y en su palabra. El verso 7 que acabamos de leer ahora mismo es muy similar a nuestro texto base. El 7 dice: si permanecéis en mí y en mi palabra. Y en el versículo de nuestro texto, en el 8, versículo 31, dice: si vosotros permanecéis en mi palabra. Y en ambos textos, hermanos, usa la palabra, usa el término palabra, pero es interesante que no es la misma palabra en el original. En el versículo 31 de Juan 8, la palabra que está allí es la palabra logos. Cuando Cristo dice en el versículo 31, si vosotros permanecéis en mi palabra, Cristo está diciendo: el que permanece en mí como persona, en la palabra, en el logos de Dios. ¿Recuerdan el texto de Juan capítulo 1, versículo 1? ¿Qué es lo que dice? En el principio era ¿qué? El logos, el verbo. Cristo se describe allí como el verbo, el logos de Dios. Y en el versículo 31 dice: los que permanecen en el verbo, en el logos, los que permanecen en mí, esos son los verdaderos discípulos. En el versículo 31, él ata al creyente a él como la palabra, a él como el verbo, a él como la sustancia de todo bien para el creyente. Por eso Juan, aquí el Señor Jesús, más bien en el Evangelio de Juan, él dice: el que permanece en mi palabra, en el logo, en mí, haciendo referencia a él. Pero en el versículo 7 del capítulo 15, la palabra que se usa allí es rema, totalmente diferente a la palabra logos. El versículo que vimos en el 31, los que permanecen en mí. Ahora, los que permanecen en el rema. ¿Y cuál es el rema? Es esa palabra que viene de Dios para nosotros, la que tenemos aquí. Cuando usted tenga un momento especial, en un momento particular, y Dios trae ese versículo como una flecha penetrante a tu corazón, ¡prá! ¿Saben qué es eso? El rema. Por eso la gente cuando dice algo muy importante en el lenguaje de nuestros hermanos pentecostales, ¿saben cómo dice? Bajó el rema. Pero lo que quieren significar es que bajó la palabra que necesitabas en el momento que la necesitaba para aplicarla a tu situación particular. Y el Señor dice, los que permanecen en esa palabra que yo doy a sus corazones para ministrarle continuamente, tienen que permanecer allí. Así que Jesús apunta permanentemente a Él como el Logos, como el Verbo de Dios, y en el segundo apunta todo aquello que nos es hablado, que nos es expresado, que nos es dado de parte de Dios. Hay una relación muy estrecha, hermanos, entre ambos textos y entre ambas palabras. Nunca habrá un rema si no hay un Logos. Los que dicen que hay un rema sin el logo son mentirosos. Porque tú no puedes hablar lo que no conoces. Tú no puedes hablar lo que no tienes. Tú no puedes decir lo que no se te ha dado. Por eso es que hay mucho falso por ahí, declarando. ¿Pero declarando qué? ¿Qué tú declaras? Te bendigo. ¿Pero con qué tú me bendices? Dios es el que bendice. Dios es el que da su palabra al corazón. Así que si te voy a dar alguna bendición, debe ser la que Aarón le daba al pueblo. Jehová te bendiga. Dios te bendiga. Hermano, cuando un hermano le diga así, responda. ¿O no quiere usted que Jehová lo bendiga? Hermanos, pero estamos tan modernos que ya no queremos ni que nos digan eso. Ahora son frases. DTV. ¿Y qué es eso? De televisión. Eso es lo que dan como esa palabra, de DTV. Bendigo tu alma, bendigo tu salud. Sí, hermano, yo quiero que tú me bendigas, pero en el nombre de Jesús. Tráeme toda la bendición que tú quieras, en el nombre del Logos, en el nombre de la palabra, en el nombre de aquel que ciertamente puede bendecirnos. Esa debe ser nuestra actitud, amados hermanos. Así que el Señor dice, un verdadero discípulo tiene que permanecer en el Logos para que pueda disfrutar del rema, de esa palabra que viene para aplicarse a nuestro corazón en momentos determinados. Y podemos preguntarnos entonces a algunos de los nuevos creyentes o de aquellos que quieren dar el paso como los judíos, ¿y qué debo hacer para permanecer en la palabra? ¿Cómo permanezco yo en esa palabra, en ese logos? Si aún estás en un estado de incredulidad, la forma de permanecer en la palabra, en el logos, es primero creyendo en el logos. Tienes que creer. Creer en Cristo. Creer en Él como Salvador, creer en Él como tu sustituto, creer en Él como aquel que ciertamente puede librar tu alma del infierno. Hermano, todo comienza por allí. Tenemos que creer en Él como la luz del mundo. Tenemos que creer en Él como la palabra, como la representación, la revelación de Dios, como el Hijo unigénito de Dios. En Juan capítulo 8, versículo 12, nuestro mismo texto, un poquito más adelante, Jesús le dice a ellos. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que vendrá la luz de la vida. ¿Cómo se permanece en Cristo, mi querido amigo, si no lo conoce? Tú tienes que creer en Él. Tienes que creer en Él en primer lugar. Tienes que dejarte alumbrar por Él. Tú tienes que dejar que Él te saque de ese estado de tinieblas en el que está y te traslade, como dice las Escrituras, a la luz de ¿quién? De su amado Hijo. A la luz de su amado Hijo. En su preciosa oración de Juan 17, 1, el Señor expresa esta gran verdad desde el versículo 1. ¿Y qué dice? Juan 17, versículo 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a lo que les diste, y esta es la vida eterna. ¿Qué dice el texto, hermanos? Que te conozcan a ti, y al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Tú quieres permanecer en la palabra, tú tienes que creer en Cristo, porque Él es la revelación del Dios invisible. Él es el que nos puede reconciliar, el que te puede llevar a un estado de amistad con Dios nuevamente. Tú tienes que pedirle al Padre que te salve. Tú tienes que entender que fuera de Cristo no eres nada, no serás nada. Y tienes una sentencia ya dictada. Solo Cristo puede revertir esa sentencia. Solo Cristo puede pagar el precio que se te demanda para tú ser librado de esa sentencia. Pero si tú dices que eres cristiano y estás jugando al gato y al ratón con Dios, déjame decirte que eso no funciona. Porque tarde o temprano Dios sacará la luz. Dios sacará la luz lo que realmente hay en tu corazón. Hay muchos falsos por ahí. Y tal vez aquí adentro hayan unos cuantos falsos también. Lo habían al lado de Jesús. Al lado de Jesús, hermano, imagínese eso. ¿Qué se espera usted de simples mortales como nosotros? Lo puede haber. Pero con Dios no funciona eso del gato y al ratón. De en la iglesia aparezco un santo y en la calle soy el mismo diablo. Eso no funciona, hermanos. Porque los que permanecen en Él están con Él en la iglesia, en el trabajo, en la casa, en el matrimonio, a donde quiera que van, Cristo es distintivo en sus vidas y en sus corazones. Eso no funciona para ser evangélico aquí en la iglesia, mire. Hermano, eso se ve bonito, claro que sí. Y hasta aparenta piedad, pero la verdadera piedad está en el corazón cuando el hombre permanece en Cristo Jesús. Usted no va a engañar a Cristo. A mí hasta se puede burlar de mí. Se puede burlar. No se burlaron los corintios del apóstol Pablo. A tal punto que llegaron a menospreciarlo. Y Pablo mismo le dice a ellos, sí, yo sé que para ustedes yo soy menospreciable. A quien le había llevado la verdad. ¿Pero por qué, hermanos? Porque no querían escuchar la palabra de verdad. No querían volverse de sus malos caminos. No querían abandonar la impiedad en la que estaban viviendo. Y lo menospreciaron. Con Cristo, hermanos, no puede darse eso. O estás con Él o estás contra Él. Aquí no hay término medio. Él es cristiano, pero está descarriado. No, no, no. Él es un hijo del diablo. Porque Juan dice que los que cometen pecado, ¿de quién son hijos? Ay, pastor, pero que usted está siendo muy radical. ¿Y cómo usted sabe eso? ¿Y quién es usted para determinar eso? No, no, yo no. Yo no. Vamos a Juan, primera de Juan. Yo estoy repitiendo lo que el Señor dice. Versículo 5 del capítulo 1 de primera de Juan. Y este es el mensaje que hemos recibido de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Y si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas. El pastor dijo que son mentirosos. No, no, no. La palabra. La palabra. Mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz y tenemos comunión los unos con los otros, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. La palabra, hermanos, nos revela cuál es la verdad del corazón. Con Cristo no se puede jugar al gato y al ratón, porque el que no es conmigo, Él mismo dijo, ¿qué hace? Desparrama. El que no es conmigo, desparrama. Esto nos enseña entonces, hermanos, que para permanecer en la palabra, usted tiene que conocer la palabra. Tiene que conocer la palabra. El salmista David en el Salmo 119, versículo 33 dice, enséñame, Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Inclina mi corazón a tu testimonio. Y es interesante, amados hermanos, que aquí David revela que el deseo de caminar con Dios, el deseo de que Dios mismo lo instruya. Hermanos, tenemos que anhelar la palabra. Anhelarla para conocer de ella. Sentarnos a estudiar las Escrituras con expectación, buscando lo que Dios nos va a mostrar allí. Sus maravillas, sus obras, su atributo, su carácter, su bondad, su amor. Ah, es muy bonito cantar como cantábamos ahorita. sigo confiando en Jesús. Eso se oye bonito aquí en la iglesia. Ve, pregúntale a Francisco en la cama del hospital donde está, si él lo puede cantar igual. Pregúntale a Digna, postrada por más de 2 años en una cama, si lo puede cantar igual. ¿Saben qué? Si permanecen en Cristo, lo cantarán más duro y con más sentido que nosotros. Conocer la palabra. Jason citó a Job: aunque en él me matare, en él esperaré. Aunque padre y madre me desamparen, ¿qué dice el salmista? Jehová me recogerá. Y podemos encontrar muchas expresiones de ese, hermano, que hoy la usamos para levantar el ánimo de la gente. Pero no es la palabra lo que va a levantar el ánimo de la gente, lo que le digamos. Es la palabra de Dios conocida, entendida y aplicada a nuestra propia vida. Yo le decía a una hermana: yo no puedo consolarte con ninguna palabra. Ahora Cristo sí puede consolarte. Ve, vamos a Cristo. Voy contigo a Cristo. Nos presentamos delante de Cristo. Oramos. Porque Él sí da palabra de vida para nosotros. Señor, todos los discípulos están en ellos. ¿Qué vamos a hacer? Fue la expresión de Pedro. ¿Qué le dijo el Señor? Pedro, ¿tú quieres irte con ellos? Pero hermanos, Pedro es sabio. Mire, Pedro es uno de mis personajes favoritos, hermanos. Nos muestra la debilidad de un hombre y por el otro lado, esa sabiduría también. Tan pronto Jesús le dijo eso, Pedro entendió y cambió el chip. ¿Para dónde voy, Señor? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Pedro prefirió permanecer en la palabra. Él conocía esa verdad de su palabra, hermano. Y no solo ahí. Estudia detenidamente la vida de Pedro en todo su devenir. Altas y bajas como todos los creyentes. Flaquezas, debilidades, pero fortaleza. ¿Qué hacía que Pedro permanezca fiel? Hermano, que permanecía en Cristo. Al final Pedro llegó a decir, habló del horno de fuego, habló de las aflicciones, habló de todo. Pero hermano, Pedro tenía razón para decirlo, porque todo eso fue guardado por el Señor. Conocía la palabra, conocía lo que había en ella. Debemos conocer a Dios y no hay un mejor lugar de conocer a Dios que su palabra revelada. Y lo insistimos y lo decimos una y otra vez. Aquí hay tantas cosas maravillosas que las leemos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Pero un día, lo que decíamos ahorita, viene ese rema. Y vemos el pasaje y decimos, wow. Nunca había entendido en toda su plenitud, en todo su esplendor, la belleza de esa declaración en las Escrituras. Y somos ministrados, animados, confortados. ¿Con qué, hermanos? Con la palabra. Con la palabra. ¿Tú quieres permanecer en Cristo? Tú tienes que estudiar de Cristo. Tú tienes que buscar tu palabra, estudiar tu palabra, ser afectado por la palabra, crecer en el conocimiento de Dios. Debemos permanecer aferrados al estudio, a la meditación, a la oración. Mientras más conocemos y aprendamos de Dios, hermanos, más maduro y más preparado estaremos para cuando lleguen los momentos de aflicción. Pero no solamente para los momentos de aflicción, hermano, sino para poder ver en cada acto de nuestra vida la belleza de Dios a favor de nosotros, el favor de Dios a favor de nosotros. Alguien decía que la Biblia es el museo de Dios. Decía, la Biblia es el museo de Dios. Y el Espíritu Santo es el guía. Yo sé que muchos de ustedes, nosotros tenemos la bendición aquí en Santo Domingo, que los museos nos quedan cerca allí, a 15 minutos. Pero hermanos, si usted va al Museo del Hombre Dominicano y usted se pone a caminar solo durante todo el museo, usted termina y podrá decir, yo andé el museo. Y yo te pregunto, ¿y qué aprendiste? Bueno, yo vi un hombre dibujado en cuero ahí. Vi una silla de cuero que se ve que vieja, parece muy vieja. Y vi tal cosa, pero al final caminaste y no aprendiste nada. Hermanos, hay mucha gente leyendo la Biblia que no entiende lo que dice la Biblia. ¿Qué necesitamos para entender lo que dice la Biblia? Un guía, el mejor guía, el Espíritu Santo. Entonces cuando el guía entra con nosotros en el museo, Y nos dice, ah, mira, ese hombre representa esto, esto. En los años 1700, qué sé yo cuánto, fulano de tal que lo diseñó. Pues entonces tú dices, wow. Y esa silla con todos esos metales, ahí era que Trujillo sentaba a la gente en la, ¿cómo se llama la famosa calle en la que Trujillo calentaba a la gente? En la 40. Y ahí era que le ponían, y todos esos punticos que se ven ahí, que parecen los botones del pantalón, por ahí era que la corriente le daba a la gente el fuetazo. Hermano, conocemos, aprendemos. La Biblia es el gran museo de Dios. Necesitamos que el Espíritu Santo nos vaya paseando por todas las escrituras y nos muestre qué significa hasta la genealogía de Crónica. ¿O usted le ha encontrado mucho sentido a la genealogía de Crónica? Venga y dígame para que nos sentemos un ratito. Porque mire, siete, casi ocho capítulos de genealogía. Y Obed engendró a Isaí, Isaí engendró a David, David engendró a Salomón, y Salomón engendró, y usted termina. Pero cuando usted llega a Mateo, que le dice 14 generaciones de fulano a fulano y de fulano a fulano, y usted va a la genealogía y dice, oh, pero tiene sentido. Mire, el escritor de Mateo estaba hablando la verdad. Y no se pasó que usted dijo 14, yo la voy a contar, y cogí un lápiz. 14, oh, pero mira, era verdad. Por fin le encontré algo útil a la genealogía. No nada más buscarla para ponerle un nombre al muchacho o a la muchacha. No, hermanos. Para permanecer en la palabra tenemos que conocer la palabra. Tenemos que conocerla. Uno de los padres de la iglesia, Hilario, llegó a decir, Dios es un testigo apto de sí mismo. Y nadie más que Él puede traerle un conocimiento fiable y verdadero acerca de Él. Dios mismo debe dárnoslo. Termina la cita. Dios mismo tiene que dárnoslo. Y ahí está su palabra para darnos ese conocimiento, hermanos. Cuando usted se gradúa de un oficio, se supone que usted ya es un experto en eso. Se supone, ¿verdad? Usted se graduó de contabilidad. Usted va a trabajar a una empresa, ¿qué usted va a aplicar allí? Los conocimientos que usted adquirió durante sus estudios en ese oficio. Los discípulos estamos llamados, hermanos, a permanecer en la palabra y a conocer la palabra para que hagamos un buen uso de nuestro oficio. ¿Cuál es el oficio suyo? Cristiano. ¿Ese es su oficio? No es así que lo llamamos aquí. No decimos doctor, abogado, ingeniero, cristiano. Ese es su oficio. Por eso Pablo los llama a vivir conforme a la vocación con que fueron llamados. Y ahí está el término, ¿no? Vocación. Esa es su vocación, usted es cristiano. Entonces un buen cristiano, un buen discípulo, tiene que hacer un buen uso y conocer sus herramientas. Porque imagínese usted, un plomero que no sabe con qué llave quita un tubo. ¿Y qué plomero es ese? Pero desde que yo lo vea probando llave a ver cuál es, ya yo estoy preocupado de no se me inunda la casa. Un electricista que llega y coge una pinza para cortar un alambre y yo que la pinza es metal entero. Yo digo, uepa. Porque usted podrá ser músico de oído, pero usted no puede ser electricista de oído. Porque 220 de electricidad, hermano, mire. Afina el oído. Pues el zumbido. Hermano, si ponemos el ejemplo y nos reímos, pero qué triste que usted se llame cristiano y usted no sepa usar la herramienta que Dios le ha dado como cristiano. Esa es su herramienta. Usted tiene que conocerla. Usted tiene que estudiarla. Porque de esto, hermano, depende que usted conozca al Dios que le ha salvado. No se quede únicamente que Él perdonó mis pecados. Eso lo sabemos, hermano. Sea como Nicodemo, pregunte lo que usted no sabe. Jesús, ¿cómo es eso? Que yo voy a entrar en el vientre de mi madre y voy a salir de nuevo. Alguien te podrá decir, oye, pero este sí es... Que digan lo que quieran, hermano. Pregunte, aprenda, crezca, conozca su palabra. Hermano Jason, yo no entiendo ese texto. A Jehová clamé en la angustia y Él me respondió. Librará mi alma de los labios mentirosos. Porque yo no tengo enemigos. Nadie habla mentira. Yo no. ¿Cómo aplico eso a mi vida? Ah, mira. Entonces usted lo aplica. Ah, que yo estaba leyendo 1 Corintios 13, yo estaba emocionado hablando del amor. Y Pablo dice, si yo hablare en lengua angelical, y si yo hablare, y si yo hablare. Pero entonces, mira, Jason se habla lengua angelical en la Biblia. Hermano José, ¿cómo tú me explicas eso? Ah, mi hermano, mira, es que Corintios 13 es una hipérbole. Y en la escuela estudiamos eso. Hermano, le dieron eso en la escuela. Ay, ¿qué es una hipérbole? Ah, una hipérbole es una realidad que yo puedo idealizar. Y fíjate que Pablo comienza, si yo hablara, o sea, en futuro, y si yo hiciera, y si diera todo lo que tiene, ¿y qué tenía Pablo para dar? No tenía nada. ¿Y qué es lo que le está haciendo? Ah, pero no, la Biblia dice que Pablo hablaba lenguaje angélico. Miren de lo que está diciendo. Sí, pero vamos a seguir más para adelante. ¿Y si diera todo lo que tiene? ¿Qué tenía Pablo? Entonces una cosa es verdad y otra cosa es mentira. Hermanos, tenemos que conocer la palabra. Tenemos que saber qué es lo que es un lenguaje apocalíptico, qué es lo que es esto, qué es lo que es aquello, qué es lo que es una poesía, qué es lo que es una verdad. ¿Para qué? Para que agarremos esa verdad, la apliquemos a nuestro corazón y podamos permanecer tranquilamente en la palabra de Dios. Pero si como cristiano usted no maneja sus herramientas, su vida de piedad va a ser una vida de piedad pobre. Tenemos que crecer en el conocimiento de la palabra para permanecer en ella, para crecer en ella, para que podamos aplicar a nuestra vida esas verdades. Porque yo no puedo aplicar una verdad que no conozco, aunque usted me la explique 50 mil veces. Si yo no la conozco, si yo no la he comprendido, si yo no la he entendido, difícilmente la voy a aplicar eficaz y efectivamente a mi vida. Tengo que entenderla. Por eso, hermanos, aun cuando usted ayude a otro, tenga paciencia. Porque una verdad puede estar muy clara para usted, pero al hermano le cuesta entenderla. Y hasta que no la entienda, no la va a aplicar correctamente. No se puede llegar a ser vagos espiritualmente. Porque un vago espiritualmente no va a permanecer en la palabra. No, yo la leo en la mañana y oro. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Señor, gracias por tu palabra que me ha dado. Hermano, por favor. Por favor. Una cosa es una lectura sistemática. Yo estoy leyendo el libro de Joel. Lo voy a leer, no lo voy a estudiar, no lo voy a meditar. Lo voy a leer, eso es lectura. Ahora, usted va a meditar en el libro de Joel y el saltón. ¿Y qué es lo que es el saltón? Google. Voy a Google. ¿Qué es lo que era el saltón? Porque usted usa Google para muchas cosas, hermano. Y no me digan de que, ay, que esa hermana no sabe usar ya esa tecnología. ¿A qué tiene WhatsApp? Google es igual que WhatsApp, pregúntele. Usted no lo puede escribir. Google, ¿qué es el saltón? ¿Y qué fue lo que se comió la oruga? Hermano, nos reímos, pero para muchas cosas somos hábiles, pero para crecer en el conocimiento de la palabra somos haraganes, vagos. Vagos. Vemos una palabra que no entendemos y simplemente déjame pasar a la siguiente. Y a veces, hermano, en los detalles de esa palabra hay una gran bendición. Yo no le estoy diciendo que sean teólogos, hermanos. Pero cuestione, pregunte. Nicodemo dijo, ¿cómo es eso? Yo no entiendo. Yo soy viejo, Jesús, ¿cómo yo voy a entrar y voy a nacer de nuevo? Y Jesús tuvo que decirle, no, Nicodemo, mira. Entonces, ah, entendió esa gran verdad. Pero hermanos, como cristianos, como aspirantes a buenos discípulos, debemos permanecer en Cristo y debemos conocer la palabra de Cristo para que esa palabra nos enseñe y nos guíe. En Mateo capítulo 7, versículo 19 dice, todo árbol que no lleva fruto va a ser cortado y echado en el fuego. La vagancia espiritual no es una opción. No hay opción. O usted permanece y crece, o usted, ¿qué es lo que va a hacer? Cortado. El conocimiento de la palabra, hermanos, es estar cerca de Jesús, es atado a Él, porque Él conoce y sabe todo lo que nosotros necesitamos en nuestras vidas. Lea su palabra, conozca su palabra. Esto ha estado bueno, hermano. Yo no voy por la mitad del sermón y ya se nos fue la hora. Hermanos, en segundo lugar, y ya será para la próxima semana, veremos que para permanecer en la palabra debemos ser moldeados en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra obediencia a ella. Y que el Señor nos guíe, hermanos, a entender estas verdades. Porque muchas veces nos atribuimos títulos, pero no andamos conforme a esas verdades. La carrera de la fe, termino con esta aplicación, la carrera de la fe no termina Nosotros necesitamos permanecer en Cristo y estar en su palabra. El apóstol Pablo, cuando escribió a los filipenses, le dijo, no es que yo lo haya alcanzado ya. Él no pretendía haberlo alcanzado. Dijo, no es que yo lo haya alcanzado ya, pero una cosa hago. Prosigo, dice Pablo. Prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual también he sido asido por Cristo Jesús. Y el término allí es, yo sigo para ver si logro alcanzar, agarrar aquello para lo que fui también agarrado por Cristo. ¿Dónde estaba Pablo? En Cristo. Y estando en Cristo, él procuraba alcanzar, agarrar aquello. Y dice el verso 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que está detrás, toda su vida pasada. ¿Qué hacía él? Se extendía a lo que estaba delante. Prosigo a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, esos son los pensamientos de un verdadero discípulo. Señor, yo no he llegado a este conocimiento. Yo no lo he alcanzado y no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago en ti y es lograr, proseguir, permanecer, estar firme para ver si yo logro agarrar aquello para lo cual tú también me agarraste a mí. Ese es el pensamiento que debe desarrollar todo verdadero discípulo. Al final de su vida, Pablo habla en Timoteo unas expresiones que la voy a dejar para la próxima semana, donde revela cómo al final de su vida él pudo hablar de su permanencia y estancia en Cristo como la única fuente de todo bien para un verdadero discípulo. Que el Señor nos ayude, hermanos, a crecer en esta gracia y que podamos aplicar esta verdad a nuestra vida de modo tal que se evidencie por nuestros actos, por la forma en cómo aplicamos la palabra, que ciertamente permanecemos en Cristo y somos verdaderos discípulos. Los que están comenzando a caminar la fe, no te desanimes. A Pablo le pasó muchos años decir estas palabras, pero ¿saben qué? Pablo nunca se desanimó. Una vez ha sido por Cristo camino a Damasco, nunca más abandonó el camino ni la profesión a la que el Señor le había llamado. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la bendición de poder mostrarnos allí cuáles son